La historia de la iglesia debe enfocarse de tal manera que podamos ver, hermanos, el potencial que tiene para aportar al conocimiento y desarrollo de la iglesia cristiana. Ver ese potencial que una materia tan, digamos, compleja en algún sentido, de pronto pesada, puede aportar para beneficio nuestro, personal y también de la iglesia. Así que el estudio de la historia del cristianismo debemos verlo como esa herramienta que siempre he insistido, tiene una amplia aplicación práctica y de gran provecho para todos. Es interesante ver cómo hay muchas disciplinas que se desprenden de la historia de la iglesia y la tienen como origen o madre. Me explico. El campo de estudio de la historia de la iglesia es demasiado amplio. Cuando hablamos, por ejemplo, de la patrística o la patrología, estamos hablando de historia de la iglesia. Cuando estamos hablando de teología histórica o historia del desarrollo del dogma cristiano, estamos hablando de historia de la iglesia. Cuando estamos hablando de misionología, estamos hablando de historia de la iglesia. Cuando estamos hablando de crónicas y biografías, estamos hablando de historia de la iglesia. Así que, en este orden de ideas, advertimos que hay muchas especialidades de la historia de la iglesia. Todas tienen su raíz en la historia del cristianismo y todas tienen una aplicación muy benéfica para el cuerpo de Cristo. La historia con sus diversas ramas hace un aporte práctico al desarrollo de la iglesia. Cada aspecto de la historia de la iglesia a través del tiempo nos deja ver de una manera precisa hasta dónde el Señor ha edificado su iglesia, cuál ha sido el método que Dios ha utilizado para edificar su iglesia, cómo es que el hombre ha cooperado o ha estorbado su desarrollo. Y también se podrán identificar, por ejemplo, qué áreas de la iglesia han sido fortalecidas, cuáles áreas han quedado estancadas o quizás qué áreas se han desviado de la verdad bíblica. De tal manera que la historia de la iglesia nos permite tener un discernimiento más agudo y entrenado acerca de las cosas, por ejemplo, que la iglesia hoy día debe vigilar mayormente, debe cuidar con más celo, cuáles debe consolidar y también cuáles son las reformas que debemos hacer. Dentro de todas esas áreas así descritas y con la utilidad que nos pueden prestar, quisiera brevemente hablar de la patrística como una de las especialidades de la historia de la iglesia y tratar de sacar su aspecto práctico. A manera de ilustración, quisiera referirme a cómo este periodo patrístico que cae en lo que la mayoría han denominado la iglesia primitiva, es decir, entre el primer siglo y el siglo V o VI preferencialmente, voy a explicar por qué más adelante. Es un periodo donde ocurren muchos eventos en la historia de la iglesia. Pudiésemos decir que son eventos determinantes para el desarrollo, crecimiento y madurez de la iglesia. Y debemos también notar que es un periodo que está matizado por contrastes. Es decir, vamos a ver una iglesia perseguida y después vamos a ver una iglesia llena de grandes privilegios y con mucha holgura. Vamos a ver entonces también cómo en este periodo se destacan los grandes líderes que el Señor levantó para edificar su iglesia, los cuales precisamente son conocidos como los padres de la iglesia. Es apropiado, pienso, puntualizar un poco más qué es un padre de la iglesia. Pudiera decir en términos generales que un padre de la iglesia es aquel que nos ha precedido en la fe y que fueron instructores de la iglesia de los primeros siglos y aportaron las bases para las doctrinas y prácticas cristianas. De muchos de ellos poseemos escritos. La historiografía ha podido recopilar documentos y obras completas de los padres de la Iglesia. De otros no tanto, de otros tenemos solo fragmentos, como los famosos fragmentos de Papías de Hierápolis. Pero el punto es que no solamente lo que tiene que ver con los personajes, sino lo que tiene que ver con las obras de ciertos personajes también son considerados parte de la patrística. Es decir, la historiografía cristiana, por ejemplo, de los primeros siglos, es considerada también parte de la patrística. Es así como, por ejemplo, un escrito muy famoso y muy mencionado que se llama la Didaqué o la Doctrina de los Apóstoles. No porque los apóstoles la hayan escrito, sino porque así fue el título que le dieron los creyentes en aquella oportunidad. Es un documento que nos habla de aspectos variados y aspectos muy prácticos de cómo la iglesia cristiana empezó a aplicar lo que entendía de la escritura y del evangelio y de las tradiciones orales cristianas que estaba recibiendo y cómo lo llevaron a la práctica para su culto, como cosas puntuales como el bautismo, etcétera, etcétera. Otros textos o mejor escritos como la epístola de Ogneto también son catalogados como padres de la iglesia. El uso del término padre estaba vinculado con la función de un progenitor de la fe, en un sentido de ser un instrumento generador de la fe, un instrumento de Dios, por supuesto. Este término de padre se puede relacionar con lo que el mismo apóstol Pablo insiste en su epístola a los Corintios cuando dice que él es padre de muchos hermanos. No sé si usted lo recuerda, está en 1 Corintios 4. Él se identifica como padre de muchos de los creyentes. Por esa connotación, podemos pensar que se les llamó a estos instructores que siguieron después de los apóstoles y que enseñaron al cristianismo y que predicaron el evangelio, se les llamaron padres de la iglesia. Pero también es posible que el título fuera dado de la cultura griega, o quizás fue una mezcla de las dos cosas. La cultura griega consideraba a los maestros, en relación a sus discípulos, los consideraba como padres. Por eso también es posible que sea el nombre. Se debe añadir que tradicionalmente, a partir de la Edad Media, solamente se le da el título de padre de la iglesia a los autores cristianos que poseen cuatro características. La primera, ortodoxia doctrinal. La segunda, santidad de vida. La tercera, reconocimiento eclesiástico. Y la cuarta, antigüedad. Cuando hablamos de estas cuatro características, como por ejemplo ortodoxia doctrinal, no quiere decir, como hablaba con un hermano ayer, que los padres de la iglesia nunca se equivocaron en doctrina. Vamos a encontrar hierros en algunos de ellos. Siempre traigo a colación el caso del sucesor de Panteno y Clemente en Alejandría, que fue Orígenes de Alejandría, y este hombre fue muy centrado y aportó bastantes cosas al pensamiento teológico de su época, pero también tuvo algunos errores, deslices, hasta el punto que insistía en que el diablo también iba a ser salvo, por ejemplo. Así que cuando hablamos de ortodoxia doctrinal, debemos mirar con cuidado de que no significa que eran infalibles para poder ser padres de la iglesia, sino que debemos verlos en su contexto histórico. Hoy día para nosotros es fácil decir que Orígenes era un hereje porque afirmó que quizás el diablo iba a ser salvo, pero es que nosotros ya somos los herederos de todo un desarrollo teológico, me estoy haciendo entender, mientras que ellos hasta ahora estaban haciendo teología. Hasta ahora estaban tratando de hacer formulaciones, hasta ahora estaban tratando de entender muchos aspectos. En ese sentido, se debe tener en cuenta la ortodoxia doctrinal. Lo que sí tiene en mente este requisito es que si tuvieran su pensamiento tuviese una armonía, si me lo permite decir así, y una consecuencia y un fundamento importante basado en la revelación bíblica. También en cuanto a su antigüedad, hay mucha controversia en cuanto a cuáles son los siglos que abarca la patrística. Para algunos, la patrística abarca solamente los cinco primeros siglos. del siglo I al siglo V, es decir, teniendo casi que como límite al padre San Agustín de Hipona, que puede ser otro patrono aquí del hermano Adams, por ejemplo. Así que los reformadores insisten mucho en que la patrística debe estudiarse solamente del siglo I al siglo V, porque dicen que a partir del siglo VI la Iglesia ya entró en un declive y que en ese sentido no debe ser tomado en cuenta más pensamiento teológico bajo el nombre de patrística. Otros definen la patrología como una ciencia que va incluso hasta el siglo VII, van un poco más adelante. Otros insisten en que la patrística puede ir más allá y que va hasta el siglo XI. Los ortodoxos, los griegos, dicen que la patrística debe ir hasta el siglo XIV y colocan a un hombre de su línea que se llama Gregorio Palamas, y ahí lo tienen como el último padre de la Iglesia. El punto, digamos, es controversial, pero creo que lo más importante es establecer que en efecto Dios levantó hombres que después de que murieron los apóstoles fueron los que se echaron al hombro el trabajo de la instrucción de la Iglesia, fueron los que afrontaron diferentes situaciones y circunstancias, como los apologistas, que tuvieron que defender la fe bíblica, la fe cristiana, frente a los ataques que había seculares por parte del Imperio Romano, de sus poetas, escritores, etcétera, etcétera. Así que estos hombres que Dios levantó, recién muertos los apóstoles, y que procuraron ser fieles a la Escritura y que hicieron unos aportes valiosísimos para el desarrollo del pensamiento cristiano y del dogma cristiano, esos son los padres de la Iglesia, para hablarlo en un sentido más práctico. Pero ¿cuál es la importancia práctica de la patrística? Bueno, estos hombres heredaron a la Iglesia, y cuando hablo de que heredaron a la Iglesia, nos incluimos a nosotros mismos, un pensamiento que sirvió para levantar a partir del fundamento ya establecido, es decir, ese fundamento del único del que nos habla el apóstol Pablo, que nadie puede poner otro fundamento, que es Cristo. A partir de ese fundamento, estos hombres establecieron los más sólidos pilares que sostienen la Iglesia hasta el día de hoy. Fueron esos hombres los que arrojaron luz para un entendimiento más preciso de las verdades bíblicas, y fueron quienes formularon de manera definitiva las grandes doctrinas cristológicas, trinitarias, antropológicas, entre otras. Su pensamiento también se resumió a manera de credos que contienen una sana teología que hasta el día de hoy no se ha podido superar ni prescindir de ellos, sino que por el contrario, siguen siendo los distintivos y marcas de una Iglesia de sana doctrina. Si somos sinceros, en verdad queda la sospecha de que los creyentes de hoy no advertimos las grandes riquezas que existen en la vida y enseñanza de los llamados padres de la Iglesia. Es triste, hermano, ver que en muchos sectores del cristianismo actual se habla de la patrística o de los padres de la Iglesia, y hay pastores que no tienen ni idea qué es eso. Pero no, ni siquiera se les pasa por la mente qué es la patrística. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Efectivamente, debemos considerar los padres de la Iglesia como nuestro pasado. Y es un pasado que estas personas quieren ignorar sin darse cuenta el alto precio que van a pagar por ignorarlos. Hoy día muchos quieren saber hacia dónde ir, pero no quieren saber de dónde vienen. Y los padres de la Iglesia nos dan un ancla firme para conectarnos con una tradición cristiana legítima, con una tradición apostólica legítima. Los padres de la Iglesia, aunque pertenecen a nuestro pasado, siguen alumbrando nuestro futuro teológico y dogmático, o si prefiere, deben continuar representando nuestro futuro eclesiástico, ya que sus enseñanzas en muchos aspectos otorgan a la Iglesia de todos los tiempos un sello de sana doctrina, como lo dije anteriormente. Es decir, que lo que enseñaron en ciertos campos doctrinales los llamados padres de la Iglesia, el magisterio eclesiástico de todos los tiempos está en la obligación de proclamarlo, defenderlo, enseñarlo contra viento y marea, pues contiene la exposición e interpretación justa de la verdad dada una vez a los santos en muchos campos, en muchos aspectos. Es decir, contiene la inteligencia de la verdad dada a los santos una sola vez, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siendo de una manera cuidadosa, interpretada, pensada, meditada, ¿con la asistencia de quién? Pues ¿quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién es el que conduce la iglesia? Ya hemos dicho que es el mismo Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, dando gracia a estos hombres para descubrir y formular de aquí, de la palabra de Dios, de una manera clara y de una manera contundente, grandes doctrinas que hoy día nos sirven como parte de nuestra edificación cristiana. La patrística, hermanos, es la provisión de Dios para la iglesia. La iglesia del Señor, déjenme decirlo por enésima vez, se está edificando a través de los siglos, y Dios ha provisto para tan magna obra hombres que han edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y esos hombres son los padres de la iglesia, que hacen un aporte importantísimo para el edificio, que no puede ser ignorado ese aporte, ni mucho menos derribado, pues forma parte clave de la construcción de la iglesia. Y desechar a los padres de la iglesia es demoler lo que Dios ha levantado a través de los siglos mediante sus siervos escogidos para dicho trabajo. La iglesia de todos los tiempos, que es una sola y universal, se sostiene y se sobreedifica en lo que otros han hecho en el pasado. Esta obra del pasado es la que algunos llaman la tradición eclesiástica. Pero algunos le tienen miedo a este término. ¿Ha oído usted el término tradición eclesiástica? Y cuando usted escucha el término, ¿a qué le suena? A catolicismo romano. Pero hay una tradición eclesiástica genuina. Esa tradición eclesiástica, que tiene un mote peyorativo, es una tradición eclesiástica que se ganó entonces esa prevención y esa mala fama porque insiste en tener una autoridad igual o superior a la de las Sagradas Escrituras. Es por eso que esa tradición tiene esa fama. Y cualquier tradición que propugne por estar al mismo nivel de la Escritura o por encima de la Escritura, no la podemos aceptar. Pero una sana tradición eclesiástica que no pretende igualarse o superar la revelación bíblica es aquella a la que la Iglesia debe estar atenta, velando por su continuidad. Gran parte de esa sana tradición eclesiástica que ha sido, es y formará parte indispensable de la estructura de la Iglesia se encuentra en la patrística cristiana. Son los padres de la Iglesia, como firmes pilares del pasado, a los cuales hoy más que nunca debemos atender constantemente los cristianos evangélicos protestantes. De acuerdo con la misión encomendada a los miembros de la Iglesia, según el Nuevo Testamento, en Efesios 4, que ya conocemos, nos damos cuenta que la continuidad cristiana posapostólica es la encargada de cumplir la tarea de edificar la Iglesia a partir del fundamento que le ha sido establecido por Dios. Para esa labor, insisto, se requiere de hombres dotados, puestos por Dios, por el Señor, que es el arquitecto, la cabeza, rey y sustentador de su Iglesia. En ese punto es donde la Iglesia debe reconocer a aquellos que ejercieron el magisterio eclesiástico en la Iglesia posapostólica y que sus enseñanzas constituyen una tradición valiosísima para la inteligencia de la revelación divina consignada en la Biblia. Una de las grandes eminencias del seminario de Princeton, Carlos Hodge, afirma en su teología sistemática, que creo que algunos la conocen, está en dos tomos en español por editorial Clie. Él dice lo siguiente, abro comillas: existe una tradición legítima desde el protoevangelio hasta el final del Apocalipsis, y que asimismo hay una enseñanza tradicional que fluye en la iglesia cristiana desde Pentecostés hasta nuestros días. Añade además que rechazar esa tradición es como rechazar la comunión del cuerpo de Cristo. Los cristianos no podemos vivir, hermanos, aislados de la iglesia histórica y tener un credo independiente del cuerpo. Este ilustre doctor de teología insiste en que el protestantismo cree firmemente en una evolución constante en la comprensión teológica desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Así que las grandes verdades reveladas en las Escrituras van aclarándose a través de los siglos mediante esa reflexión guiada por el Espíritu Santo y que ha sido expresada por la Iglesia en cabeza de ciertos hombres que el Señor ha utilizado para ese propósito. Por ejemplo, el famoso Agustín de Hipona, en relación con las doctrinas del pecado y la gracia, el padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, arroja gran luz a estos temas. Luego los reformadores retoman el hilo conductor de esa sana tradición eclesiástica y van confeccionando y desarrollando cada vez mejor esos conceptos teológicos que han sido revelados en las Escrituras. Karl Barth, un teólogo suizo muy controversial, no lo recomiendo, pero sí me interesa su afirmación al respecto. Este hombre insistió que los que dicen que solo se debe tener en cuenta la Biblia para la reflexión teológica, es afirmar también que la historia de la Iglesia comienza con ellos. Ignorar nuestro pasado teológico implica eso, decir la Iglesia empieza ahora conmigo. Dios no ha hecho nada en el pasado. Dios no ha operado. Dios no ha edificado nada en el pasado. ¿Me estoy haciendo entender? No, hay que mirar es solo la Biblia. No me malinterpreten. No estoy diciendo que no estoy con la consigna reformada sola escritura. Estoy diciendo que para la comprensión, que para el desarrollo del dogma teológico, Dios ha utilizado, y ya vimos la base bíblica, el instrumento humano para edificar su iglesia, y en ese punto es que caen los padres de la iglesia de una manera importante. En consecuencia, entendemos que si el Señor fundó su iglesia y la edifica mediante la operación del Espíritu Santo, Él obra el Espíritu como maestro, guiando a toda verdad y siendo la iglesia también columna y baluarte de la verdad, entonces cada nueva generación de maestros y guías de la iglesia deben volver su mirada atrás y tener en cuenta la historia del dogma desde sus inicios, es decir, escudriñar cuidadosamente desde la patrística en busca de la corriente del Espíritu Santo, del hilo conductor de la sana doctrina a través de los siglos, para dar continuidad a la auténtica tradición eclesiástica, que no es otra cosa que el progreso en la inteligencia de la verdad revelada como la guía, o bajo la guía, perdón, del Espíritu Santo. Se puede añadir a todo lo dicho que el reconocimiento de una tradición eclesiástica sana por parte de los reformadores del siglo XVI fue lo que libró al movimiento reformado, présteme atención por favor, el articularse en los reformadores, en conectarse con la patrística, fue lo que libró al movimiento reformado de ser una secta. Porque una secta es la que está totalmente desconectada de una sana tradición histórica que hunde sus raíces en el Nuevo Testamento, en el depósito apostólico y profético. Por eso la Reforma o el movimiento reformado no es una secta. Cuando, antes de iniciar esta conferencia, el hermano Obed me platicó algo, como dicen ustedes. Me compartió algo, me dijo, leí un artículo donde un hombre da una razón por la cual se está viendo un fenómeno, y es que los asistentes a las iglesias evangélicas se están pasando al catolicismo romano. Y la razón que daba el autor del artículo, me compartía el hermano B, es que las personas están viendo que los movimientos o que las iglesias evangélicas modernas no tienen raíces, no tienen asideros. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras que el catolicismo sí muestra una historia. Claro, sabemos que es una historia distorsionada, etcétera. Pero la gente quiere estar en algo como que le dé más seguridad, que le dé un poco más de fundamento. Y por eso salen de esas iglesias. Y creo que esa ilustración aplica muy bien aquí. Nuestras iglesias deben tener una identidad, y una identidad histórica, donde estamos conectados con ese hilo conductor que el Espíritu Santo trae a través de los siglos. ¿Me estoy comunicando? Y de esta manera, entonces, es que estamos conectados también con la revelación bíblica, con el depósito apostólico, y estamos en la iglesia del Señor Jesucristo, la única que Él fundó y de la que dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra él. Los reformadores entonces comprendieron muy bien que formaban parte de la misma iglesia, de una sola iglesia, de la iglesia del pasado. Por eso me quiero referir muy brevemente a cómo vieron a los padres algunos reformadores. Martín Bucero, reformador del siglo XVI, reformador de Estrasburgo, él dice que reverenció a los padres de la iglesia como santos ministros de Dios y estimó el consentimiento de la verdadera iglesia católica del pasado, no la católica romana, sino la iglesia católica genuina. Teodoro Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra, lo recordamos algunos. Él insistió y amonestó a no despreciar a la ligera los concilios antiguos, porque en esos concilios se fraguaron los grandes credos ortodoxos mediante el concurso de grandes padres de la iglesia. Nuestro patrono, Juan Calvino. Bueno, para los que ya hemos recibido a Juan Calvino en nuestro corazón, ¿no? En su carta a Francisco I de Francia, que sirvió de prólogo a su famosa obra Las instituciones de la religión cristiana, él afirma, Calvino, que él está al lado de la patrística. Precisamente en esa obra, La institución, y en sus comentarios, en todos sus libros, usted abre las páginas de esas obras de Juan Calvino y inmediatamente usted va a captar cómo Calvino usa a los padres de la iglesia constantemente. En síntesis, el pensamiento reformado considera con mucha seriedad la tradición de los padres de la iglesia, si bien sujeta, por supuesto, a la tradición apostólica. Los reformados no creemos en una tradición eclesiástica de superior o igual autoridad que la de las Sagradas Escrituras. La tradición patrística siempre será una autoridad secundaria, susceptible de revisión y sujeta a la supremacía de la palabra inspirada de Dios. Para redondear el tema referente a la importancia del estudio de la patrística, les diré que el estudio de la historia del dogma cristiano es muy vasto, puesto que abarca gran cantidad de material y de autores, pero podríamos decir que el estudiante evangélico debe prestar atención especialmente en la historia de la Iglesia a dos periodos de excepcional importancia. El siglo V, donde está allí como cabeza principal de la patrística Agustín de Hipona, del cual se dice es el teólogo más influyente del pensamiento teológico, porque afectó no solamente el pensamiento teológico de su tiempo, sino todo el pensamiento teológico de la Edad Media y de ahí en adelante. Y el segundo periodo importante que debemos ver los reformados y los estudiantes de historia de la Iglesia cuando nos concentramos en el pensamiento teológico, por supuesto, es el siglo XVI. Este último periodo enfocó su atención en el periodo patrístico, precisamente para retomar otra vez ese hilo conductor y discernir la obra del Espíritu Santo a través de los siglos y así dar continuidad al pensamiento teológico genuino, bíblico. Hermanos, como conclusión general, cada episodio de la historia de la Iglesia tiene algo muy importante que aportarnos, que enseñarnos para nuestro beneficio. Por eso mi último punto es hablar del aspecto práctico del estudio de la historia de la Iglesia. Quiero con esta breve reflexión de lo que es el periodo patrístico, espero con la ayuda del Señor haber despertado su interés en el asunto y haber visto la importancia de eso. Cada parte, cada periodo de la historia de la Iglesia nos va a aportar grandes enseñanzas que debemos saber aprovechar y aplicar para nuestra situación eclesiástica actual. Podríamos pasar otras 2 semanas, hermano Paco, aquí, haciendo ese repaso de cada periodo de la historia de la Iglesia y cómo nos alumbra, no solo en el pensamiento teológico, sino también en la práctica eclesiástica y en todo lo relacionado con la vida de la Iglesia, que es de gran provecho para nuestras vidas, para nuestros ministerios y también para los hermanos. La Iglesia de hoy debe tener conciencia que es fruto de la Iglesia de ayer, fruto de la Iglesia del pasado. Nosotros somos fruto de la Iglesia del pasado. Una Iglesia a la que le debemos muchos aciertos, claro, también errores, en los cuales, como dijimos antes, no debemos caer, más bien debemos corregir lo deficiente. La Iglesia no puede ignorar su pasado. Debemos cultivar un conocimiento de la historia de la Iglesia adecuado, suficiente, para que nos dé una identidad que claramente nos conecte con la Iglesia que el Señor fundó. Mi hermano Leopoldo me decía anoche, hermano, y eso me animó, por supuesto, qué bueno el tema que está tratando, porque hay personas que no saben nada de su pasado eclesiástico. Y me dio un ejemplo jocoso, pero aplica. Él dijo que a algunos se les preguntaba qué era una iglesia bautista, que de dónde había salido ese nombre, y que decían de San Juan el Bautista. Suena jocoso, pero es la realidad. Algunos no tienen ni idea. Qué importante conocer nuestro pasado, para tener una identidad clara. Como iglesia local, me estoy comunicando, y que estamos realmente donde debemos estar. Hay una publicidad en mi país de un banco que dice: tenga cuidado de tener su dinero en el lugar equivocado. Tengamos cuidado entonces, miremos, analicemos, y en verdad que podamos saber dónde estamos parados como iglesia cristiana, como iglesia local del siglo XXI. Descuidar o ser indiferentes al conocimiento de la historia del cristianismo es menospreciar a aquel que está edificando la iglesia sobre la tierra a través de los siglos. Es ignorar o subestimar lo que Dios está haciendo en cumplimiento de su promesa: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de este compañerismo, y especialmente de la meditación en todos los temas que se han visto en estos días. Padre, ayúdanos para que puedan ser de gran provecho para nuestras experiencias cristianas, para nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias por cada hermano que ha venido, por la oportunidad, por todos los detalles que has provisto. Y te damos gracias, Señor, también por los alimentos que has preparado para nosotros en este día. Gracias por las manos que lo prepararon, Señor. Tomamos de tu mano estos alimentos con acciones de gracias. Padre, ayúdanos en el resto de conferencia que aún queda por delante, a los hermanos que tienen que exponer, dales también de tu gracia y de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.